Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a este su Evelo Podcast, el lugar donde hablamos de trabajo y liderazgo. El día de hoy, ya en el capítulo número 16, pues tenemos, ya como lo leyeron en el título, tenemos a dos invitados que son más que invitados, son personas que trabajan con nosotros y desarrollan parte de uno de los servicios de Evelo que nosotros estamos haciendo, que tiene que ver con la parte de psicología. Y hablando específicamente con este tema de la psicología, pues bien, vamos a dar pie al tema del día de hoy. No sin antes, vamos a estar presentando a las personas que hoy me están acompañando y que, bueno, estamos haciendo esta plática más amena para todos ustedes. Ahora quedó enfrente de mí Dante Reynoso. ¿Cómo estás, Dante?
Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Buenas noches.
Siempre me quedas al lado derecho. Siempre me quedas al lado derecho, pero bueno, en este caso ya me quedaste enfrente. Y pues bueno, vamos a estar hablando con Dante. Ahora sí, a mi lado derecho está Cintia Bastida. ¿Cómo estás, Cintia?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, Abel. Aquí acompañándonos y aportando una vez más.
Vamos a estar platicando, qué bueno que lo mencionas, porque vamos a estar aportando a todas las personas que nos escuchan acerca de este tema importante, ¿vale? Y otro de los expertos que tenemos aquí también, él también está enfrente de mí, se lo imaginan, estamos como en círculo, entonces está enfrente también de mí, Edgar Cordero. ¿Cómo estás, Edgar?
Hola, hola, muy bien, aquí estamos listos para compartir estas anécdotas y conocimientos y todo lo que se pueda aportar desde la psicología, ¿no? Muy contento de poder regresar aquí con todos ustedes.
Fíjate, Edgar, que todo esto que mencionas acerca de estar aportando a la psicología va a ser súper importante que lo tengamos en cuenta, porque nos va a ayudar a poder entender el tema del día de hoy, ¿no? Y que es un tema que posiblemente no tocamos mucho en el día a día o que lo damos por hecho, que lo damos por sentado, que no le prestamos la importancia que requiere, ¿no? Y que es el tema de la empatía en el trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos tenido a un jefe que no nos trata como nosotros quisiéramos, que no se pone en las situaciones que nosotros estamos sintiendo, que nos puede estar costando saber qué es lo que piensa también esta otra persona, ¿no? Entonces, básicamente, de eso va a estar tratando el día de hoy, de eso vamos a estar platicando el día de hoy. E inicio, y va a ser abierto ahora sí para el que quiera responder. Yo les preguntaría, ¿de qué trata? ¿Cómo se come? ¿En qué consiste la empatía en las empresas, ¿no? Abierto. ¿Quién le gustaría estar participando?
Fíjate, ahorita que abres tema, me llama mucho la atención el hablar de la empatía, porque hablar de empatía, desde el origen de la palabra, tiene que ver con estar dentro de, ¿no? Una cosa así en el origen griego. Pero eso me parece súper complicado, muy difícil poder estar dentro de otra persona, ¿no? Y hasta hay una frase que hace ratito, mientras estábamos platicando que íbamos a traer al podcast, decían esta frase muy cotidiana de ponerte en los zapatos del otro.
Okay.
Y algo sí, que coincidíamos los cuatro en esta conversación es que eso es algo muy utópico, decía Cintia, es algo muy complicado ponerte los zapatos del otro, ¿no? Entrar hasta, ay, es poco higiénico, ¿no? Podría pensar, ¿no? Pero no puedes ponerte el zapato de otra persona, ¿no? Eso es algo, fíjate, complicado, que es otra talla.
Es un ejercicio que normalmente les pido a las personas con las que trabajamos, les digo, ok, si la empatía es ponerse en los zapatos del otro, vamos a quitarnos todos los zapatos, nos vamos a poner los zapatos de la persona de la derecha y vamos a ver qué sentimos, ¿no? A ver si podemos caminar con ellos, si te van a quedar, no te van a quedar.
Pues de entrada yo me, ¿cómo será el pie del otro, no? A ver si me antoja ponerme el zapato del otro. Pues es muy difícil, a mí me parece complicado que podamos hacerlo desde ahí. Lo que sí, ahí donde entra la reflexión, ¿no? Esto parece un poco de una broma para introducir el tema, pero sí me parece muy importante no perder de vista que cada persona viene con un terreno o un tramo de vida transcurrido. O sea, hay algo, cada persona viene con una historia, ¿no? Y muchas veces lo que detona algunos conflictos, pues habrá que pensar también desde, bueno, ¿qué camino esta persona tuvo que haber recorrido para estar en este punto? Yo creo que partiendo de ahí, de que cada sujeto tiene una historia, podemos empezar a construir el tema de la empatía.
Ok, muchas gracias, Edgar.
Y yo agregaría ahorita que dijo esto Edgar, y basándome un poquito más como a la parte presente, en que qué sucedió esa semana con ese colaborador, ¿no? ¿Qué sucedió ese día con ese colaborador que lo está a lo mejor trayendo a esta posición de traer una cara de pocos amigos, ¿no? Tal vez, o de estar distraído en su trabajo, ¿no? Entonces, desde ahí, ahorita que mencionaba esta parte de la historia, o sea, ¿qué historia tuvo ese día, ¿no? Que al final muchos de los líderes posiblemente dicen, pues casi a mí qué me importa, ¿no? Mientras haga el trabajo, y si me está fallando, entonces hay que ver qué es lo que sucede, pero no desde la parte psicológica como emocional, ¿no? Sino desde, bueno, ¿qué te está faltando ahorita en el trabajo que no estás cubriendo eso, ¿no?
Y creo que es importante mencionar eso porque, o sea, no necesariamente tenemos que ser psicólogos todos para entender qué es lo que te pueda estar pasando, porque a veces eso lo podremos estar malinterpretando en nuestro día a día diciendo, no, pues yo no sé, yo no sé de qué sientas que tienes, y no soy psicólogo para saber tus emociones, para entender tus emociones, y no se trata tanto de eso, sino se trata más de estar conectando o estar sensible a las situaciones. Dante.
Sí, y otra de las frases que también he escuchado, como la que mencionó Edgar, es sentir lo que otro siente. Es también como inhumano, o sea, lo he escuchado, es empatía, es sentir lo que otro, es tratar de sentir o llegar al sentimiento que otro tiene. Y Javier, pues tiene que ver mucho con esta parte de pues no has vivido su historia y por lo tanto no puedes sentir lo mismo justamente que está sintiendo otra persona, porque es, o sea, no eres esa persona simplemente. ¿Por qué? Por todo el pasado que traemos y toda la historia de vida que traemos, ¿no? Que se construye a través de la familia, el lugar donde crecimos, la época en la que crecimos, lo que sucedió, la escuela, amigos, etcétera. Muchas cosas que inciden en la historia de cada persona. Y Daniel Goleman lo llama radar emocional, que es esta parte de estar atento a la emocionalidad de otras personas para identificar si el día de hoy pues se ve que no está siendo un buen día, entonces ponerme yo en una emocionalidad o una actitud que no pueda afectar la tuya. No quiere decir ponerme en tus zapatos, simplemente si yo te veo pues con triste o algo por el estilo, no me dirigiré a ti de la misma forma en que lo hago siempre. Adecuaré mi actitud, mi semblanza o mis competencias para transmitir tu mensaje conectado contigo, ¿no? Alineado o empático, por así llamarlo. Entonces creo que también desde ahí lo podemos abordar, y ya para pasar la palabra a Edgar, creo que empatía, si le podemos poner como algún tipo de concepto, es una competencia, es una habilidad personal para convivir con personas, para conectar, para influir, para liderar y para desarrollarte tú en cualquier ámbito laboral, ¿no?
Ok.
Fíjate, ahorita que menciona algo Dante que me hace recordar lo que se hace en el trabajo psicoterapéutico, que es ponerle palabras a lo anímico, ¿no? A la emoción. Porque muchas veces la emoción sale, en su mayoría de las ocasiones, de una experiencia corporal, de que algo siente el cuerpo. Y hay que atravesar esto por el lenguaje. Yo me preguntaría, porque en algo, y me planteo, ¿no?, en estos escenarios cotidianos, que a veces no nos preguntamos qué pasa con el otro, qué pasa con esta persona. Y tú estás notando que algo no está bien, ¿no?, que pareciera que viene triste. Y lo pasamos, lo dejamos pasar. Entonces, yo creo que si lo estamos viendo, hay que atravesarlo por la palabra y preguntar. Oh, no, veo que te noto que hay algo distinto. ¿Qué sucedió? ¿No? Y poder poner en palabra en esta misma conversación con el colaborador, ¿no? Antes de irte de largo, ¿no? Y así, bueno, hay 40 oficios, hay tantas órdenes de compra y no, y ves a la persona triste. Yo creo que es hasta cruel no señalar, ¿no? Algo pasa. Yo pensaría y preguntaría eso.
Y yo cerraría esta primera pregunta que haces con la idea de que entonces la empatía es llegar a comprender a lo que sucede en el otro Y lo que, no en el otro, ¿no? Porque volveríamos a lo mismo de meterte o ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Pero a través de la verificación, lo que observas, como tener ese sentido un poquito de tomarte el tiempo de ver que si está todo igual, o si comúnmente esa persona es así, bueno, entender por qué, ¿no?
Es como estar atento y considerar la emoción del otro para relacionarte en ese momento con esa persona, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, fíjense, todo esto que están diciendo creo que es bastante provechoso para las otras personas que nos están escuchando. Y yo a mí me gustaría agregar la parte también desde la parte de liderazgo. Yo les diría que la empatía es una parte también de responsabilidad. O sea, al final de cuentas, sí es una herramienta importante, pero también es una parte de responsabilidad que nosotros tenemos como líderes cuando estamos trabajando con las otras personas. O sea, porque tendríamos que entender que son personas también y que les pasan cosas y piensan cosas y sienten cosas. Y entonces, a partir de esto, la conexión de estas emociones, como mencionas tú, Dante, es importante entenderlas, independientemente a que podamos estar trabajando su emoción, independientemente a que podamos resolver la situación que tiene, no te estamos pidiendo que resuelvas, ¿no? Y esto nos lleva, o me llevaría a la siguiente pregunta, que es que ¿cuáles serían entonces las causas de la falta de empatía? O sea,
una de las cosas que yo he observado es la típica frase, es que el trabajo nos come.
Ok.
El trabajo nos come, el día a día nos come, tantas cosas por hacer, que el piloto automático con el que estoy circulando, el enfoque lateral resultado, genera que lo que menos observe sea el cómo el otro se siente. Simplemente me comunico para el resultado y olvido la parte, el aspecto humano, ¿no? Ahora, que eso no sea un pretexto, o sea, ese es el mecanismo de defensa. Ajá. Para no empatizar y poner como excusa que el trabajo es primero.
El rush de cada día no. Exacto. Te deja ver las cosas.
Y es importante mencionar que sí, el trabajo, o sea, hay que generar el resultado que se pide, depende del trabajo que estemos hablando. Sin embargo, no es o no debe ser una condicionante o una limitante al desarrollo de tu empatía. Desde ahí, ¿no? Creo que eso puede ser uno de los varios limitantes, ¿no?
Sí, porque al final yo digo, y lo hemos mencionado en cada una de las sesiones, o sea, todo esto suma.
Sí, no, claro.
Aunque te tomes un minuto, lo decíamos en sesiones de integración, o sea, para saludar, ya esto va a sumar al final. Y cuando veamos un poquito más acerca de los beneficios que trae generar y desarrollar esta habilidad de la empatía, pues al final, aunque te tomes, como dices, unos 2 minutos para voltear a ver al otro, hasta posiblemente el que se sienta escuchado o visto, por lo menos, o como verificado ese día por su jefe, posiblemente le haga tomar conciencia de por qué está ahí, tener ese sentido de integración en la empresa, ponerse la camiseta y hasta pues poder bajar un poquito estos niveles y concentrarse en la tarea, ¿no? ¿Por qué? Porque ya alguien lo escuchó, lo puso en ese foco, ¿no? Entonces ya puede ser un factor que ayude a que esa persona pues pueda continuar su día, ¿no?
Creo que otro factor muy breve que te quiero comentar es que no soy empático porque tampoco alguien es empático conmigo. Es decir, observo la falta de empatía del otro y por lo tanto yo no soy empático. Me pasa constantemente que yo llego y pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pero no hay una pregunta. Pero yo sigo diciendo, buenos días, ¿cómo estás? Bien, se me responde bien o lo que sea, pero no hay una pregunta de regreso. Y digo, ok, está bien, pero esa parte pues no debo tomarlo personal y ya no mostrar una falta de empatía, de ya dejar de prestar atención en cómo está, ¿no? Esas preguntas de cómo estás, de cómo estuvo tu día, son aspectos que te pueden dar señales, ¿no? Para identificar cuál es la emocionalidad de alguien más.
Fíjate, hay algo que me hace pensar, porque a mí me preguntan, yo pregunto mucho, oh, ¿cómo estás? ¿No? Como una pregunta muy cotidiana y que hasta la respondemos de manera muy automatizada. ¿Qué pasa entonces ahí para poder atravesar y romper este ciclo o este círculo donde lo cotidiano nos está consumiendo, ¿no? Es algo que el día a día te va agotando esta rutina. ¿Cómo le hacemos para contactar con lo anímico? Yo preguntaría a ver qué se les ocurre a ustedes.
Fíjate que justamente Maxwell habla de que hacer esa pregunta justo de cómo estás, o sea, que normalmente vamos a tener una respuesta, un automático, es bueno preguntarlo. O sea, al final de cuentas genera como un vínculo o el primer paso para acercarnos, ¿no? Pero después de eso, ¿qué es lo que sigue? Y entonces es donde hace como un giro de tuerca y preguntas, ¿qué necesitas? ¿No? O sea, en el momento en el que me pongo yo a disposición como líder acerca de qué necesito. La respuesta comúnmente con nuestros clientes es, Abel, ¿pero cómo le voy a decir eso? ¿Qué necesitas? ¿Qué tal si necesita dinero? ¿O qué tal si tiene a alguien enfermo en el trabajo o en su familia? ¿No? O sea, ¿qué tal si tiene cosas que no puedo resolver? ¿Cómo le hago? Y le digo, a ver, de entrada tienes una buena y una mala noticia. La buena noticia es que esa persona está teniendo la suficiente confianza y se siente más conectado contigo, estás generando un espacio de empatía donde te pueda decir qué necesita, ¿no? Y la segunda, ¿ok? La segunda, que tiene que ver con tu responsabilidad, es qué de eso sí puedes estar resolviendo. Y desde tu parte, ¿qué podrías estar haciendo para poder estar ayudando a esta persona?
Es curioso, fíjate, porque en esto hasta el enunciar a la persona, ¿no? Porque es, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Pero es muy distinto también hasta enunciar al sujeto, ¿no? Hola, Abel, ¿cómo estás? ¿No? Bueno, ese ya tiene un peso.
Sí, claro.
Y otra cosa que también me llama mucho la atención, muchas veces la demanda no es a que se resuelva algo en particular, sino es a que la demanda está a reconocer que ahí hay un malestar.
Ajá.
No sabes, es que me siento mal, ¿no? Hoy,
sí, claro.
Pues, hoy tuve un día muy pesado, ¿no? Pero a reconocer que ahí, en el otro, hay un malestar, hay algo que incomoda. Y que, pues, va a ser apalabrado ahora sí, ahora que te pregunto, ¿no? Mira, qué bueno.
Sí, no estás obligado a resolver.
Ajá.
Sí, o sea, esa es una buena noticia, que no estás obligado a resolver porque posiblemente no esté en tus manos.
Uh-huh.
Y si hay algo poco que esté en tus manos, tú sabrás qué hacer y lo ofrecerás sin duda. Esa es otra buena noticia de tu ejemplo. Ajá. Y otra buena noticia que igual para podemos resumir, es que ya generaste un vínculo un poquito más profundo y la persona gana ese entendimiento de que gracias por interesarte y profundizar en el tema, ¿no? Digo, aunque puede ser algo personal, pero sea lo que sea que conteste, la pregunta ya se hizo y el interés ya está puesto.
Exactamente. Sí, a eso va el punto, ¿no? La parte de acercarme por tu nombre, de hecho... Posiblemente digan, ay, ya qué anticuado, pero Dale Carnegie en su libro de cómo influir en las personas habla de eso, ¿no? Que la melodía más importante para la gente es escuchar su nombre, ¿no? Y a partir de escuchar tu nombre, generas un vínculo. O sea, no de, hey, muchacho, hey, muchacha, fulano, fulana, un apodo, número o
compañero.
Intendente, compañero, no, amigo, no, o sea, tu nombre, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que intentan siempre tener el nombre de la gente para que se le hable como tal, ¿no? Y es importante mencionarlo, ¿no? ¿Querías mencionar algo, Cintia?
Sí, otra de las herramientas que es, hace rato igual la mencionó un poquito Edgar, que es esta parte de somos empáticos a través de observar cómo se ve el otro, ¿no? Como un poquito el darle una palabra a aquello que observamos, como, ay, te puedo notar distinto que ayer. A veces ni siquiera decir o poner palabras o ya ponernos en los zapatos de decir, ay, te noto enojado, ¿no? No, más bien es te noto diferente a lo mejor ayer, ¿no? O te noto diferente que hace ratito. Entonces ya damos esa pauta para que la persona nos pueda platicar qué es lo que sucede, ¿no? Entonces,
esto que dices me parece valiosísimo, porque si no nosotros estaríamos poniendo la emoción, ¿no? Es que yo creo que tú estás enojado, ¿no? Y poniéndole ahí palabras extra. No, dejemos que el otro enuncie cómo se siente. sí podemos notar que hay algo distinto, pero bueno, tú ponle tu palabra, ¿no?
Exacto, no, pues y al final eso conecta más que incluso un prejuicio, ¿no? Porque hay muchas personas que también hace rato, como lo mencionaba Dante, pueden justificarse con el, ay, no, pues el otro no me contesta, ¿no? O el otro sí intenta ser empático, pero me dice ya cómo me siento. Y dices, no, pues así no funciona tan bien, ¿no? Puede ser un primer encuentro de la empatía, pero no algo tan efectivo como hacer preguntas abiertas, a lo mejor acerca de lo que observas, ¿no?
Sí, justo. Y yo haría hincapié en eso, en el punto de encontrarte con preguntas abiertas, preguntas más poderosas que no te van a dar respuestas automáticas, monosílabas o cerradas, para que puedas ahondar también mucho en la parte de cómo se sienten las personas.
Y otra parte que me resonó ahorita es que el generar y desarrollar la empatía no es solo para las cosas negativas o los problemas, también el poder notar estas características a lo mejor positivas, nuevas, a lo mejor que una persona está feliz o emociones mucho más saludables, ¿no? Que expresan las personas, también conecta. Entonces, y suma bastante, como decías, va el nombre y va, imagínense, el reconocer un avance o una emoción saludable. Eso es como a mí se me hace súper poderoso, ¿no?
Sí, yo también lo diría. Y pues por último, yo creo que ya sería momento para ir cerrando. Les preguntaría, ¿cuáles son los efectos entonces? ¿Qué ganamos entonces con esta parte de la empatía? Y también, ¿cuáles podrían ser ciertos efectos que tal vez no sean tan benéficos o tan funcionales de vez en cuando para una empresa con la empatía?
Yo creo que una de las cosas que puede ir en pro y en contra, ¿no? Sería la movilidad de estos estados, ¿no? Si es un estado negativo, un estado de pesadez, una emoción, por ahí dirán unos negativas, ¿no? Yo no creo que sea negativo, pero estar enojado o triste, y que esto vaya a permanecer más de lo que debería, o que se queden estancados, ciclados por ahí. Yo creo que el beneficio sería, pues, otra cosa mariposa, ¿no? Entonces, poder moverte a otra cosa y dar paso a la vida, ¿no? A la cotidianidad o a otro reto. A crecer, ¿no? Yo creo que ese sería que pueda movilizarse.
Ok, vale.
Otro impacto que yo noté mucho, hace unas semanas tuvimos una sesión con una empresa nueva y hablábamos de integración, ¿no? Y ellos decían cómo es que, pues a través de ser cercanos con este tipo de interacciones, preguntas, como exactamente empáticos, las personas logran conectar, ¿no? Y esto es lo que busca la empatía y el trabajarla, ¿no? El integrar a tu equipo de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo estás volteando a ver, ya no pasas como directo, ¿no? Y ahora sí hay un pequeño lazo ahí que estás creando una conexión, ¿no?
Somos personas.
Exacto.
Antes que nada somos personas. Okay.
Yo creo que también influyes, conectas, generas y creas y mejoras la confianza en las relaciones cuando te interesas en los demás genuinamente. Ojo, genuinamente, porque si queremos crear confianza simplemente para acelerar procesos, pero sin un interés genuino de que me interesas,
claro.
Se va a notar tarde que temprano, ¿no? Ese interés. Pues no genuino, ¿no? Uh-huh. Pero sí, generar confianza y por ende facilita comunicación. La comunicación está sustentada por la confianza. Una comunicación más clara, más simple, está pues construida por cimientos de confianza. Y creo que son algunos de los beneficios o puntos importantes a partir de ese tema, ¿no?
Y a mí me gustaría cerrar y tomar este punto importante que acabas de mencionar, Dante, acerca de ser completamente genuinos, ¿no? O sea, que esto va a funcionar, todo esto que ustedes acaban de decir, todas estas herramientas, tips, puntos que tal vez a veces los podamos estar teniendo ahí perdidos, no van a funcionar si no lo hacemos genuinamente, si no está en nosotros de verdad decir quiero hacer un cambio, porque al final de cuentas todo esto es una parte de la actitud que nosotros estemos trabajando con el equipo de trabajo.
Ahora, en algunas de las sesiones que me ha tocado dar, uh-huh. platican, ¿no? Es que yo no tolero esto, ¿no? Y una pregunta que les hago es, ¿ese mismo detalle lo toleras en ti? Y me dicen, no. Ok, entonces no, le encontré como una relación en que si algo no toleras o no eres simpático con un aspecto de una persona, revisa si eres simpático contigo mismo en ese aspecto, porque uh-huh. posiblemente el trabajo no esté en ser empático genuinamente con alguien porque no te va a salir. Más bien, primero acéptalo, trabájalo en ti, acéptate ese error, acéptate ese aspecto que no te guste de ti para facilitar posteriormente el entendimiento con otros.
Lo que te choca, te checa, ¿no?
Así es.
Ay, interesante eso. Yo me preguntaría otra cosa como antes de hacer la modificación. ¿Por qué está eso ahí? ¿Y cómo es que ha venido funcionando? Porque tuvo, seguramente, cuando hay algo en cada persona, tuvo una función. El problema es que uno quiere andar resolviendo todo con la misma herramienta.
La misma varita.
Y la verdad es que no, el desarmador no te va a servir para todo. Y hasta hay varios tipos de desarmadores, ¿no?
Claro.
Ahorita que hablabas del impacto, nada más me gustaría mencionar antes de cerrar, del exceso de empatía, ¿no? Uh-huh. Cuando tenemos este exceso también puede ser peligroso, porque si nos vamos a estar escuchando a todos y todo el tiempo, pues puede implicar retrabajo, puede implicar procesos muy largos. Entonces también revisar hasta qué punto el desarrollar esta herramienta se hace de una manera equilibrada y también no vamos cayendo ni en cero empatía ni en demasiada empatía.
Ok. Sí, la verdad es que es algo importante también mencionarlo. O sea, si todo el tiempo estamos en un solo factor de empatía, o sea, constantemente, y estamos todo el tiempo solapando como ciertos errores, no observando las metas que tenemos, y estamos recayendo en esta situación de no exigir, que era parte también de lo que mencionabas, Dante, ¿no? Hace un momento que tenemos que tener esta balanza de motivación y exigencias, y todo el tiempo estamos solamente motivando, no vamos a tener una vara para poder estar exigiendo a nuestro equipo de trabajo, ¿vale? Y pues bueno, muchísimas gracias a los aquí presentes, muchas gracias,
por estar
aquí aportando, ayudándonos a contribuir a que sea un poco diferente también la dinámica constante de este podcast. Y pues bueno, a todos recordarles que nos ayuden a estar compartiendo esta información con la gente que posiblemente le pueda estar haciendo sentido. Ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en Apple Podcasts, Amazon Music, nos pueden estar también en Google Podcasts, directamente en nuestra página de internet, que es www.evelopconsultores.com. Y de hecho ya estamos en más o menos como 12 sitios de podcast completamente abiertos, como puede ser Spreaker, Deezer, y Catbox, en otros más. Entonces, cualquier plataforma, en cualquier lugar donde nos pongan Evelop Podcast, nos pueden estar encontrando. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos.
Gracias. Gracias.
Gracias. Gracias.
Muchas gracias aquí por la invitación.
Nos estamos viendo pronto y pues bueno, van a tener más noticias de este staff próximamente. Muchísimas gracias.
Hasta
bye.
Pronto.